seguimos en esta tertulia de jueves 23 de marzo de 2023. Estamos con Esteban Valenti, Gloria Robaina, Diego Irazábal y Martín Couto. El PIT-CNT convocó para hoy a un paro general en contra del proyecto de reforma del sistema previsional que está a estudio de la Cámara de Representantes. La duración de la medida depende de cada sindicato. Algunos paran por 24 horas, pero otros adhieren sin detener sus actividades. La central prevé una concentración a las 9 en la explanada de la universidad y desde allí parte a el Palacio Legislativo, una marcha hacia el Palacio Legislativo donde se leerá una proclama. Ayer el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, indicó que para el movimiento sindical es necesaria una reforma de la seguridad social, pero otro tipo de reforma.
Entendemos que es una reforma que eleva la edad de jubilarse, eleva al barrer los años de trabajo y todavía para contingentes masivos, digamos, de la población trabajadora, genera menos derechos, menos jubilación, condiciones que no tienen nada que ver con las mejores tradiciones del país.
Abdala también se refirió a las acciones que tomará el PIT-CNT luego del paro de hoy. Aseguró que la cosa no va a quedar ahí y que en caso de que la reforma se apruebe, se elaborará una estrategia para seguir con el tema, la que se verá en su momento, acotó. Los escucho. A ver, ¿cómo ven el paro de hoy? ¿Cómo ven la medida? ¿Cómo ven respecto al tema que está planteado arriba de la mesa en discusión?
Esteban. Bueno, alguien tenía que tener una idea genial en medio de todo esto y fue La Diaria, ¿no? Sacó un medidor por el cual vos, incorporando los datos tuyos personales, te da cuánto ganarías con el actual sistema y cuánto ganarás con la reforma. ¿No? Está bueno porque, en definitiva, no hay nada más individual que una reforma de la jubilación y las pensiones, porque termina en lo que cada uno se va a llevar para la casa cuando le corresponda. Entonces, mirando eso, que yo lo había calculado mucho a grosso modo, etcétera, y lo había comparado con la reforma francesa, y había mirado Francia, estaba esperando algo más sustantivo del PIT-CNT, al estilo uruguayo, no hay por qué pasarse de la rosca ahí los franceses, o toman la Bastilla o nada.
Sí, sí. Sí, claro.
Pero bueno, a mí me parece que es un paro absolutamente necesario, correspondiente a las opiniones que se tiene de esta reforma, en un país donde además todo el mundo ha dicho que hace falta una reforma. Pero no es esta, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que esta tiene por dos lados elementos absolutamente negativos, por el tema de que hay que trabajar más y por el tema de que se va a ganar menos, pero además
eso lo desmiente Pablo Mieres.
Hay
el ministro
tres,
de Trabajo desmiente absolutamente.
Bueno, sí, pero yo, ¿sabes qué pasa?
Bueno, tú no, le crees a quien crees, yo le creo.
Bueno, perfecto. Yo miré.
Está muy bravo el saber a ver cuánto dan esas cuentas, ¿no?
Y después, otra
pero el
cosa.
¿Los medidores de La Diaria toman sí. cuenta el suplemento ese solidario?
Sí, sí, absolutamente. Pero con una característica, además, elemental, Gloria. Si lo que hay es un déficit, y lo hay. Y ese es el problema que reconoce el 107% de la población.
Supuesto.
Está claro que van a bajar los costos, está claro, y que van a aumentar los ingresos. Vos mirá de dónde suben los ingresos y suben solo de los sectores
de
trabajadores. Claro, pero a ver,
aumenta el contingente de gente que va a aportar.
Hay una cosa absolutamente inexorable.
No, vamos a hacer una cuestión de orden. ¿Vamos a discutir la reforma de la seguridad social o vamos a discutir la pertinencia del paro en el día
perfecto,
de hoy?
Muy bien,
yo
claro,
propongo discutir la pertinencia del paro, que fue el tema que nos propusieron.
Totalmente de acuerdo
que nos
con
lleva
el paro.
Sí, a discutir la
bueno,
reforma.
La gravedad de la reforma constitucional, esta, no cualquiera. Yo creo que hay que ir a una reforma constitucional, sin duda, pero no una reforma de las jubilaciones y las pensiones como esta. Que es parcial,
Esteban,
y que además
tuvieron 15 años para hacer otra.
Coincido
el
contigo.
El PIT-CNT habla y no ha hecho una propuesta articulada. Entonces, digamos, no sigamos jugando. Pero que somos hipócritas nosotros mismos. Porque decimos, esta está mal. Hay una mejor.
Se hicieron reformas, no fueron
que,
suficientes.
No. Pero para el grado de gravedad que tiene nuestro sistema de seguridad social. Digo, porque esto se está diciendo no hace 15 años atrás,
¿cómo es
se
que,
está diciendo hace 30, 40
¿cómo
años
es que
atrás?
¿Tan negativa la opinión pública sobre la reforma apareció
bueno,
la
pero por eso
encuesta.
Te digo, ¿vamos qué? A discutir sobre la reforma o vamos
bueno,
a discutir sobre
el paro?
El
no es abstracto, no es el
no, claro que no es abstracto.
Es sobre la reforma,
pero
nada
sí,
más.
Pero por creo que es un tema de fondo.
Porque viste que los paros generales tienen bueno. una plataforma que siempre algo tenés adentro.
Sí, falta la reforma agraria y falta la nacionalización de la banca.
Eso hace tiempo que...
bueno, pero en síntesis, a ver, Esteban, para vos la medida fue adecuada, la medida del paro
general. No, es tardía.
Es tardía. Teniendo en cuenta lo que estaba pasando en Francia, decías.
No, para mí, para mí es otro juego de la gimnasia sindical. Digo, todos sabemos que el movimiento sindical en este país tiene que estar entrenado permanentemente y los paros son su forma de entrenamiento. Entonces tiene que estar haciéndolos continuamente. En segundo lugar, lo que me llama la atención es que para hacer una central única de trabajadores... ¿Qué descoordinación de quién paraba a qué hora? ¿Cuáles hacían paro? ¿Los transportes? No, pero después salieron las cooperativas a decir que sí. Es el paro más desorganizado que he leído hasta el momento.
Estoy de acuerdo. Entonces, creo que tendría que ser un paro general.
Ah, yo
neto,
también. Si haces un paro, hacelo bien. Porque,
ahí,
digo,
por ejemplo, menciono algunos ejemplos. Ojo, los servicios de salud pública y ACE se ven afectados 24 horas. Educación primaria pública de.
Es una confusión.
De educación primaria para. Pero y adhiere a la medida, pero perdón, adhiere a la medida pero sin paro, salvo en
no,
algunas filiales, Salto, Maldonado y Soriano. En secundaria el sindicato de docentes de Montevideo convoca al paro en turno matutino y vespertino.
Imposible.
El resto del país depende de cada filial.
Neto
no,
y
además, digo, si el paro se va a hacer un paro, o sea, en primer lugar, sí, yo entiendo que el paro es una medida muy importante como medida sindical y que hay que tomarla en los momentos que corresponde tomarla. O sea, así como decíamos, el juicio político no es para cualquier situación, el paro no es para cualquier situación.
Decínoslo
y nuestro movimiento...
Al Frente Amplio nos hicieron más paro general bueno, que un leopardo.
Está bien, pero por eso
serán
digo, entonces,
más,
No. Pero no importa, acá no vamos a comparar si fue mejor, fue peor. Digo, el ejercicio sindical del paro es un entrenamiento sindical, como si se hace entrenamiento físico. Entonces, lo que decía, me llama poderosamente la atención la desorganización que tiene. Tú dijiste hoy temprano de algunos oyentes que estaban de alguna manera siendo perjudicados por esto. El tema de la salud, cuando esto, porque yo ya no toco el de las escuelas, porque además en este caso no lo hacen, sí el tercer turno de la UTU, creo, de secundaria, pero... Digo, que uno vaya a una consulta y hay un paro. Entonces, la gente recién operada tenía control con su médico porque lo habían operado la semana pasada y resulta que no lo puede ir, va, está cerrado. Y
el oyente planteaba, por ejemplo, quien sacó hora hace 2 o 3 meses y
bueno,
tiene esa demora y justo le cae el día del paro y se suspende la consulta. Por lo que pasa...
Exactamente, pero además lo digo porque me pasó en la familia. O sea, tengo ejemplos concretísimos con relación a esto. Entonces, con relación al paro y cómo lo maneja nuestra central sindical, yo tengo mis reparos. Y digo lo que digo siempre. Cuando se dan estas situaciones, se dan perjudicando absolutamente a los más perjudicados. O sea, estas cosas siempre embroman a la gente que está en peor situación. Y segundo, ¿qué cambian? O sea... A ver, yo quiero que me expliquen, después de paros grandes, generales, parciales, lo que sea, ¿qué se cambió en la realidad con esa medida? Y entonces, esa para mí es la gran pregunta. Por lo tanto, creo que el paro no. Y lo último que digo en este momento es, bueno, señores del Pizzanete, estamos esperando que nos presenten su propuesta de reforma de la seguridad social. Yo la quiero escuchar, pero la quiero escuchar articulada, la quiero escuchar como todas las veces que fue Saldain a los 25.000 lugares que lo llamaron
yo
para explicar de qué se trataron. Bueno, yo no he visto de la central sindical una propuesta de reforma, que además no sé si corresponde, o sea, sí tiene que ser un actor, pero también aquí los gobiernos tienen que tomar decisiones por ser gobiernos. Entonces, pero digo, la gran queja de que es insuficiente, de que está mal, de que hay que hacer una mejor, bueno, que me la digan, porque hasta ahora no los he escuchado a ninguno de los dirigentes del PIT-CNT decirlo. He oído algún disparate de Murro en su momento, siendo director del Banco de Previsión Social, pero eso es otro tema.
Martín.
Sí, A mí me parece que el ejemplo del, yo lo escuché más temprano, del oyente que decía, justo tenía hora, pedí hace 3 meses, me parece...
Sí, ya de eso que te den la hora después de 3 meses.
Exacto. Me parece perfecto para pensar algunas cosas. Porque alguien diría, bueno, entonces tengo que esperar 3 meses más por un paro. No. Entonces le tengo que reclamar a los trabajadores que hacen paro. No. Se tiene que reclamar en ACE y en las mutualistas que no puede ser que te den una hora cada 3 meses.
Estoy de acuerdo.
Porque en un sistema de salud...
No, y nosotros dijimos, estaban los dos temas arriba de la mesa, claramente hay uno de fondo,
eficiente,
¿no?
Que y además tiene, no se está hay que revisar, yo tengo que revisar, pero creo que no
pero
es...
Es
antirreglamentario, que, no, te, es el mismo tema.
No es el mismo tema, porque el paro no es por eso.
Permíteme, Gloria, déjame explicar el punto. Lo que digo es, si tú tenés un paro y después y te dan hora para la semana siguiente... Bueno, entonces el perjuicio no te lo generó el paro, el perjuicio que además estoy casi seguro que va contra la normativa que te den para 3 meses, porque las mutualistas y ACE tienen periodos establecidos.
Así.
Está bien, pero entonces está mal. Entonces, ¿le reclamo a los trabajadores que hicieron paro? Ah, no, en mi caso tengo claro que le reclamo a ACE y a las mutualistas y a la Junta Nacional de Salud y al Ministerio de Salud como responsables últimos del sistema de que no puede ser que te den una hora para un especialista cada 3 meses. Y lo mismo es, podemos hablar del perjuicio del paro. Yo, la verdad es que poniendo las cosas sobre la mesa, creo que hay un perjuicio mucho mayor, que es esta reforma de las jubilaciones, mal llamada de la seguridad social. Entonces, como siempre, podemos hablar del paro. Yo creo que el paro es una medida para llamar la atención o para discutir ciertas cosas. Y uno dice, bueno, ¿es caprichoso? Y la verdad es que no. Que una central sindical quiera discutir sobre una reforma de jubilaciones que solo recorta por el lado de los trabajadores, ¿es caprichoso? ¿No tiene mérito para hacer un paro? Claro que lo tiene. Y por suerte, la sociedad uruguaya procesa las cosas distintas que las procesa la sociedad francesa. Pero miremos lo que pasa en Francia cuando les quieren imponer una reforma de las jubilaciones.
Que no es peor que la nuestra.
Entonces, yo lo que creo es... a mí me parece que los trabajadores y trabajadoras organizados reaccionen. Porque el único costo, o los únicos que pagamos costos, son los trabajadores y trabajadoras, me parece que es lógico, de sentido común. Y a mí me gustaría, con la misma paz, pero una discusión mucho más fuerte en nuestra sociedad, porque así, si no pasa lo que pasó el año pasado, que se votó ahí comiendo pan dulce, casi en Navidad, en el Senado la reforma. Entonces, por lo menos...
Por favor,
que se discuta,
hacía un año que se
y
estaba
además,
trabajando.
Y además, quiero agregar, hay una nota hoy en búsqueda, donde yo también... había escuchado algo de eso, quiero saber cómo son las negociaciones con un cabildo abierto. Y si hay otros proyectos de ley y si hay un toma y daca de
votar
la reforma. Porque yo creo que, por ejemplo, el proyecto mal llamado de corresponsabilidad en la crianza es parte del toma y daca, con lo cual hace
todo. Y ahí no es parte siempre de la negociación política, ese tipo de cosas.
Claro.
Depende siendo gobierno,
no,
sus sectores internos.
Depende cuál es la moneda de cambio. Niños, niñas, adolescentes, me parece un poco mucho que sea una moneda de cambio.
Diego.
No, esto último digo, a ver, siempre pasó, le pasó al Frente Amplio, ¿no? Negociaciones políticas a la interna. Recuerden cuando hablábamos, Tabaré Vázquez quería un TLC con Estados Unidos, que el tren pasa una vez, y Gargano decía sí, pero no hay que dejar pasar el tren, y siempre pasó. Recuerden cuando Sereni se quejaba de que no le llevaban ciertas reformas y renunció, creo, al Frente Amplio, en definitiva a la presidencia del Frente Amplio en su momento por los bloqueos internos que tenía. Entonces eso me parece que pasa en todos los partidos, en definitiva, cuando son una coalición de partidos y de sectores muy, muy amplios. Yo creo, como dice Valente, creo que fue tardía la reacción del paro del PCNT, porque siendo acorde y congruente con lo que es el PCNT, el paro tendría que haber sido ya a los 13 días de que se instaló la comisión de expertos para estudiar la reforma de la seguridad social, como hicieron con la pandemia, que a los 13 días ya estábamos con un caceroleo. A los 13 días de instalarse... A los 13 días de instalarse la comisión de expertos,
¿dónde vivo?
Tendrían que haberlo hecho. Pero digo, esto coincide, está perfecto, el paro, el PIT-CNT es lo que va a hacer, va a militar en contra de la TAP, porque del PIT-CNT salen los futuros presidentes del Frente Amplio, o sea, ellos van a militar las reformas de este gobierno en contra, es la actitud esperable, es la que sabemos que va a ser, no extraña.
Ahí Esteban, acota solo Pereira.
El presidente del Frente Amplio.
No, pero
solo
presidente Fernando de la Pereira. República, hermano.
No, yo estoy diciendo el presidente del Frente Amplio.
Uno, pero presidente de la República ni medio.
Y antes salían diputados, salían senadores.
Está bien, pero presidente.
Y es normal, entonces uno entiende que el PCNT milita políticamente. Entonces es esperable que milite en contra de las reformas de este gobierno. Esto coincide además con... Estuvo ayer o antes de ayer, no sé cuándo fue que estuvo la OIT en la Cámara de Senadores y en diputados. Y la OIT, no voy a decir habla maravillas, pero lo que dice de alguna manera es Entre lo conveniente y lo necesario, el país está haciendo lo necesario, lo que hay que hacer, porque esto era insostenible para adelante. Evidentemente, o sea, vamos a tener muchos clichés, ¿no? Acá vamos a trabajar más y vamos a ganar menos. Bueno, está bien, desde el día uno se dijo que acá el tema para batir un tema de sostenibilidad financiera iba a ser prorrogar los años de la jubilación. Más allá de que promedialmente los uruguayos a los 63 o 64 años se jubilan.
¿Sabés las cosas que ¿verdad? Me dijeron en la
Porque
campaña
si no hubiera sido poner más impuestos,
cuando usamos
más
impuestos. Eso, de todo me dijeron.
¿Cuándo qué?
Cuando dijimos que la reforma iba a incluir más años.
Pero es que es
que tenía que incluir.
No.
Que debe incluir.
Eso bueno, lo
si
dijo
no,
yo.
Se financiará con más impuestos.
Era la gran mentira.
Quitando beneficios
vivimos
de otro lado.
Más. ¿Cómo no vamos a incorporar más años si vivimos
eso
más?
Eso es real.
Y tenemos
lo reconoce todo.
Es una medida.
Esperen, vamos a dejar terminar a Diego para que.
Y que se cobrará menos. Bueno, a ver, yo tengo entendido que según algunos. Ahora aparece esos análisis de la diaria. Que por WhatsApp la gente entra y hace el cálculo. Tengo entendido que en la comisión de técnicos y de expertos del BPS, que son respetados por todos los partidos, han hecho cálculos tomando las jubilaciones prepandemia, digamos, y si se toma por franjas, los decibeles más bajos van a tener un aumento considerable en sus jubilaciones, los del medio un poco menos, muy, muy sensible, y los de más arriba también, pero decir, va a haber un aumento de las jubilaciones, va a haber un mayor ingreso.
Depende,
entendido en según algunos estudios.
Es un miracle. Si eso pasara, habría que asomarse y gritar, ¡miráculo! Porque el problema es que lo que hay que bajar es el déficit. Entonces, si vos subís todas las jubilaciones y solamente aumentás la edad, no pasa lo que tiene que pasar.
Bien, bueno,
que
pero también la OIT habla del gradualismo que tiene esto, resalta el gradualismo, resalta la gobernanza, resalta el diálogo que hubo acá. Hubo diálogo, una comisión de expertos, lo dijo Saldaña en alguna oportunidad, en la comisión de expertos hubo aportes al 100%, en el diagnóstico. En la propuesta, ahí ya no hubo aportes de todo el mundo. Y la oposición tuvo una actitud reticente, no aportó, no hizo nada en los 15 años que tuvo todas las mayorías parlamentarias y todos los vientos a favor en el mundo, ¿tá? Y ahora ni siquiera hace aportes en términos de propuesta y va a militar en contra. Y está, y es así.
Porque
está en la tapa del libro.
Jardín. Sí, no, hubo muchos cambios en la seguridad social, muchos, en los 15 años del frente. Un apunte concreto. Ya sabemos que van a haber unos nuevos cincuentones, o sea que en términos de gradualismo genera un problema que es un escalón grande, que eso ya sabemos que si no se hace paulatino determinados cambios, hay una generación que se ve perjudicada y vamos a tener ese lío. Eso lo reconoció el propio Saldaña, diciendo que se había generado, creo, estoy tratando de recordar aquella nota, por cambios que habían se habían pedido desde la coalición, internamente la coalición multicolor. Entonces ahí hay problemas de diseño varios. Yo creo que, recién Diego decía, es esperable lo que hace el PIT-CNT. Claro que es esperable. Pero nosotros podemos pensar que es esperable porque son gente que odia a la calle POU o a la coalición multicolor.
Sí,
o podemos pensar que es esperable, que es esperable que si en este país hay un recorte grande en las jubilaciones y solo la pagan los trabajadores y trabajadoras, la organización que nuclea trabajadores y trabajadoras diga, no estoy de acuerdo. Eso a mí me parece, es más, buscar una explicación más allá me parece que no tiene lógica, porque esa es la explicación más lógica.
Pero es que esa es la explicación que da el PIT-CNT, que da el Frente, o sea, esa es la explicación de la izquierda. Pero la explicación de quienes han estado metidos en la reforma hasta acá y dos veces su tamaño, no dicen eso. O sea, no es que la van a pagar solo los trabajadores. Entonces, lo que digo es, aquí hay versiones de un lado y de otro. Yo elijo con cuál me quedo. Y elijo con cuál me quedo porque creo que fue hecha con una seriedad absoluta, se tomaron todos los tiempos que había que tomarse, se hicieron todas las consultas que había que tomarse y se llegó a la posible, se llegó a la reforma posible. Entonces, a eso voy. Tú decís eso, yo lo he escuchado a Saldaña, a Pablo Mieres, ministro de Trabajo, que sí mucho tiene que ver con esto, y en ningún momento se dice, en ningún momento en la reforma está establecido ni que van a bajar las jubilaciones, ni que solo la pagan los trabajadores. Esto es un eslogan del PIT-CNT.
¿Pero cuál es la explicación?
Exactamente. Entonces,
recordemos que hasta el punto está la discusión que se había planteado. planteado incluso en la propia comisión de contratar un estudio externo que permitiera saber a ver quién de las dos tenía
claro,
razón.
Claro, pero era, yo te voy a decir una cosa.
El oficialismo de una cosa y la oposición de otra. Para sacar Gloria, cuentas, ¿no?
Simbe.
Pero espera un poquito.
Publicó 8 o 10 columnas de análisis y de propuestas sobre el tema de la reforma. Y lo mencionó el presidente de la República en su discurso polemizando.
Está bien, pero yo acá voy a una cosa. Ustedes hablan de las reformas que se hicieron antes y tan importantes. Yo ya había mencionado a Munro. El periodo de Munro como presidente del BPS fue el periodo de mayor derroche de pensiones por los distintos tipos y jubilaciones por los distintos tipos. Mirá, aquí
Gloria,
expertos...
Había gente que se jubiló porque siempre, mira, yo conozco, había estado siempre en negro. No, pero se le puede decir
bueno,
derroche
yo te voy a
el
decir,
año adicional no, no, a las mujeres pero por haber tenido un hijo.
No, ese está muy bien.
Eso
pero
no es
ese está muy bien. Esas, pero no, porque no nunca por se Munro, reconoció ¿no? el trabajo de las mujeres en la maternidad. Está bien, estamos biológicamente aptas para eso, tenemos vocación materna, todo lo que tú quieras, pero el trabajo que supone la crianza de un hijo y los 9 meses de embarazo, está muy bien que también se reconozcan desde el punto de vista económico. Claro. ¿Cómo no? Yo fui de las primeras que aplaudí esa medida, pero también en el periodo de Monroe, lo que te digo, aquí, dicho por médicos que habían estudiado las cifras con toda claridad, las pensiones por discapacidad que se dieron en ese periodo, Martín, si eso fuera así, en Uruguay tendríamos un discapacitado cada 3 personas. O sea, es tanta la cantidad de pensiones por discapacidad, y yo te digo, conozco casos muy concretos. Entonces, hubo también un manejo de los fondos públicos muy simpático, muy agradable para la población y para gente que estaba en situaciones de necesidad, porque, ojo, no digo que no las necesitaran, pero hubo un manejo de los fondos públicos que llevaron al BPS a la situación que llegó. Sí,
pero los números...
Porque entonces tú decías, las reformas, las grandes reformas. Bueno, mantengamos el orden, por lo menos el orden de ingresos y egresos del Banco de Previsión Social, ni más ni menos.
Y de las cajas. Porque si hay un ejemplo de derroche escandaloso, la caja militar.
Voy
de
acuerdo con lo que dice el PIT-CNT, el planteo del PIT-CNT, de la delegación del PIT-CNT, por ejemplo, cuando fue al Parlamento, se centró políticamente reclamando la instalación de un diálogo social, ¿no? A fin de buscar acuerdos en esta materia. Dice la propia central sindical, el economista Uruguay subrayó que la reforma tendría que ser más amplia, integrar otras dimensiones de la protección social, incorporar cambios en el esquema de financiamiento para que atienda algunas inequidades y reequilibren lo que son las cargas del trabajo y del capital. Y en el tema caja militar, esta reforma, dijo, no incorpora cambios fundamentales para quienes hoy y durante varios años van a seguir jubilándose en condiciones de privilegio. Desde nuestro punto de vista, dijo, esto debería ingresar al paquete de los cambios urgentes para ese subsistema, argumentó. Digo, porque hablábamos de... Nos perdimos el planteo del PIT-CNT y hay oyentes que sí marcan los aspectos que habían quedado planteados cuando el PIT-CNT fue a la comisión.
Totalmente de acuerdo. Y además llevó propuestas en muchos aspectos. Además hay cosas, por ejemplo, la caja notarial, pumba, la mete para adentro.
No, está bien. ¿Ah? Yo esas cosas me parece perfecto.
Uno que funciona, la caja bancaria, se cambió, pero hace falta... Sí, tiene demasiados agujeros, no
pero
es
vos dirías de ahí que con la notarial, ¿no?
Pero el Partido Colorado hizo un planteo con el tema de algún puente.
Y empieza la perforación, ¿no? Esa es la gran discusión que hay ahora.
Sí, pero...
¿O no? Es una caja que está saneada, la metes en el sistema general, ¿o no?
Lo único que ahí es concepto. Esperemos que termine, ¿no? Los agujeros.
Sí, claro.
Ahora, yo creo que, volviendo al paro, el paro general... Con la visión que resumió un oyente, es absolutamente consustancial con esa visión. Tiene que hacer algo, y ese algo es un paro. ¿Qué va a hacer?
Una
manifestación y un acto
de medidas más creativas ahora, también podría
haber. Si una de las consignas después son, bueno, vamos a trabajar más, porque se aumenta la edad de retiro, ¿no? No, a ver, ¿hay otra solución, una alternativa a eso?
No,
¿ustedes qué piensan? Porque no, la otra alternativa es que se financie con
primero,
más.
Primero, no se puede separar una cosa de la otra.
Es un poco engañoso decirle a la gente, van a trabajar más, que salga el PIT-CNT con bombo y redoblante y decirle a los usuarios, ustedes van a tener que trabajar más.
y ahora va a tener que y va a cobrar menos, las dos cosas.
Está bien, pero vamos
entonces vos combinás y decís
la primera parte, hay van a trabajar más.
Sí, y no, y, no, pero y no, no lo podés separar en pedazos. Va a trabajar años más, se va a tomar un promedio de años para calcular que es mayor, por lo cual va a bajar el promedio de las jubilaciones, que se va a compensar solo en parte. No hay un aporte, un aumento de aporte de la otra parte, aunque están en contra, insólito. Yo creo que hace mucho tiempo que los tres representantes sociales en el BPS votaron en contra de la reforma. Entonces, yo quiero decir que esta es una reforma que es huérfana nada más que de una parte de la coalición y la otra que negoció tres leyes para poder votarla. Porque es lo que dice Búsqueda, no lo digo yo, aparece hoy en la prensa.
Yo creo que es muy bueno, la comisión de expertos durante años trabajando, recibiendo aportes de todos, todos los partidos, las comisiones especiales en Senado y en diputados.
Y llegó a una conclusión que no es una reforma nacional, es una reforma
parcial. Si la comisión de expertos era un...
Es que no es
era un ámbito válido para discutir o no. Sí, la comisión de expertos que tuvo un año y pico, ¿no? Un año.
Yo creo que los temas que son de una complejidad de ese tipo tienen que yo qué sé, yo me acuerdo cuando estaba en Flores, 2005, primer gobierno del Frente Amplio, ¿no? Yo justo estaba subiendo en la intendencia otras cosas, y me acuerdo que empezaba el debate educativo, ¿no? Porque la reforma de la educación que se venía, el debate educativo. Y desde ese entonces tengo esa visión de que cómo hay procesos tan complejos que quedaron en el... Me acuerdo, se juntaban en el Cine Plaza de Trinidad, micrófono inalámbrico de mano en mano, todo el mundo hablando, opinando. Nos pasamos 15 años, debate. Yo rescato que este gobierno lo que hizo fue tomar un tema, crear una comisión de expertos, todos participan, se debaten los temas que son complejos, que son técnicos. Después hay, la asociación de padres con niños con síndrome de Down hizo un planteo que fue recogido ahora por la reforma, por el proyecto. O sea, ha habido instancias donde las fuerzas sociales, sectores pueden plantear cosas. Yo me imagino a Saldain, creo que ha estado permanentemente tachando, poniendo, escribiendo, reescribiendo, incorporando de los partidos políticos, de las fuerzas sociales. No hay otra manera, y el gobierno tomó este tema. Porque a veces hay que ver que en política no hay que hacer lo conveniente políticamente, hay que hacer lo necesario. Y lo necesario era esto, avanzar. Y esta movilización del PCNT coincide con el momento en que una OIT se presenta y dice que hay una reforma que propone una nueva arquitectura en línea con el camino que recorren los países con desafíos similares. Y habla varios capítulos, las medidas para atender la sostenibilidad, las medidas para avanzar en la equidad, consolida un sistema mixto de aporte público, fondo colectivo y ahorro privado, pero destaca las bondades, la OIT destaca las bondades de esta reforma, de este proyecto, que es necesario. Pero claro, en la vía pública, con bombos y redoblantes, vamos a estar diciendo a la gente, che, ¿sabes que vas a tener que trabajar más? ¿Cuál es la alternativa?
Eso. Vamos a decir muchas cosas, porque eso que vos decís...
Es verdad, total.
Claro, pero que los uruguayos trabajan más, porque se jubilan con 63, con 64.
No a ver, los representantes de los trabajadores y de los empresarios votaron en contra de la reforma. Representantes en el BPS. Cosa difícil de conseguir, ¿eh? Porque supuestamente son intereses enfrentados. Segundo, el objetivo que tenía el gobierno, el núcleo central del objetivo de la reforma, está claro. Si no estuviera estado claro, hubiera sido un vaivén desde el primer momento. Y ese objetivo lo consiguieron. Y van a imponer, o van a votar legalmente, con todas las garantías legales que hay en el Uruguay, una reforma. Y eso es lo que va a pasar. Y los uruguayos vamos a opinar sobre esa reforma, lo estamos haciendo en la opinión pública, en los debates y en todos lados. Y el movimiento sindical tiene la obligación de actuar en proporción a lo que piensa, sino que es un foro de debates. Es más, en relación a las tradiciones... A las tradiciones del movimiento sindical.
Pero siempre
único.
El paro, pero, Esteban, siempre el paro.
No me digas eso, Gloria, porque.
¿Pero
y
qué
nosotros,
te voy a decir?
A nosotros,
yo conozco gremios que son muchísimo más. En otros países, más creativos.
Sí, pero te digo una cosa. Nos hicieron más paro a nosotros que a ustedes.
Pero yo no estoy haciendo esa comparación.
Bueno, yo sí la hago.
Dejamos tiempo para los telegramas, ¿te parece?
Nosotros llevamos tres.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio en perspectiva.net.